Gracias, Presidenta. Buenas tardes a la delegación. Hago mía las palabras del coordinador Gudbranson y deseo, como así lo ha expresado la delegación, un diálogo productivo y sincero. Voy a abordar en esta primera parte de mi intervención los derechos civiles y políticos. En este clúster voy a tomar algunos asuntos sobre nacionalidad, registro de identidad, preservación de identidad, libertad de expresión y asociación. Y quiero comenzar diciéndole a la delegación que lamento decirles que me ha parecido insuficiente la información sobre los avances del Estado en la implementación de las anteriores recomendaciones, en algunas áreas específicas de los clústeres que me tocan. Por eso voy a aprovechar esta oportunidad de tenerlos en sala y buscar respuestas a estas cuestiones. Primero, me gustaría saber qué ha pasado con la recomendación que se le hizo al Estado de levantar la prohibición de conceder ciudadanía israelí a los niños nacidos de padre israelí y de otro territorio palestino ocupado. También me gustaría saber si la delegación nos puede informar sobre las intenciones de dejar sin efecto la decisión del Estado parte de no tramitar más solicitudes de residencia de niños palestinos que existe desde el año 2000. También me gustaría saber qué pasos ha dado el Estado para atender los efectos que la revocación arbitraria de los permisos de residencia y de identidad de las personas que viven en Jerusalén Oriental ha provocado en miles de niños palestinos no inscriptos, impidiéndoles el acceso a servicios como salud, educación y otra cualquier prestación social. Y también le impiden a los niños vivir con sus padres. Ustedes en la página 9 del informe oficial nos dan una información bien importante sobre una de las recomendaciones que le ha realizado el comité. Voy a aprovechar para pedirle si pueden explicarnos con más detalle esta respuesta. En el párrafo 48 y 49, el comité ha formulado una recomendación relacionada hacia los hijos de migrantes que nacen en el Estado parte, a los que solo se le entregaba una notificación manuscrita en donde se indicaba el nombre del padre. No se le entregaba partida de nacimiento. Según la información del Estado, han habido acciones judiciales que han cambiado esta situación. Entonces me gustaría, si podían darnos mayor información de cuáles son los cambios de estas decisiones judiciales. En el informe plantean 2 o 3 casos específicos. ¿Qué implicancias tiene para la recomendación que el comité ya le hizo en el año 2013? Y ustedes ahí dicen que también este proceso se va a regularizar cuando esté todo informatizado. Bueno, ¿terminaron el proceso de informatización del registro? ¿En qué situación está? ¿Y cómo impacta este cambio? También me gustaría preguntarles qué han hecho en los casos en que se niega la notificación de nacimiento a las familias migrantes que no pueden costear los costos de hospitalización. Según información que tenemos en nuestro poder, tienen que pagar sumas exorbitantes de dinero por una prueba de ADN para que se incluya el nombre del padre en la notificación de nacimiento. ¿Ustedes pueden explicarnos si esa situación continúa? ¿Qué medidas están tomando para que esto no impida el reconocimiento y el acceso a la identidad de los niños? La otra es, ¿el Estado sigue haciendo firmar declaraciones de retorno voluntarios a las familias que necesitan obtener partidas de nacimiento oficiales? Mi última cuestión en cuanto a identidad. Parecería que el sistema de expedición de documentos de identidad, pasaporte y permisos está limitando seriamente el acceso a derechos, la libertad de circulación y no garantiza el derecho a la identidad de miles de niños. ¿Cuál es la razón de este sistema y cómo justifica el Estado estas decisiones en orden a los derechos reconocidos en la Convención. En relación a libertad de expresión, las detenciones y represiones de manifestaciones han sido preocupación de este comité desde las anteriores recomendaciones. Pero a partir de octubre del 2023 hay una prohibición de manifestaciones y la represión parece que se ha vuelto más dura. ¿Qué resguardos se está tomando el Estado para garantizar que los niños tengan asegurados el derecho a la libre expresión, asociación y reunión pacífica? ¿Saben cuántos niños tienen detenidos y procesados por protestar pacíficamente y expresar opiniones críticas contra la administración? ¿Qué ha ocurrido con los integrantes de las fuerzas de seguridad que han usado fuerza desproporcionada e ilegítima en las protestas? ¿Se los ha sancionado? ¿Pueden darnos números sobre sancionados? Por último, en relación a información, acceso a información adecuada, el informe oficial nos indica una serie de disposiciones que han tomado en orden a normativa para proteger a los niños en el entorno digital. Esa es una preocupación que el comité tiene, particularmente desde la adopción de su observación general 25. Me gustaría saber qué medidas está tomando el Estado para responsabilizar a las plataformas y aplicaciones cuando violan derechos del niño. Y también qué medidas se está tomando para garantizar el acceso e inclusión digital de niños palestinos y beduinos, buscando promover la equidad y la asequibilidad a estos recursos. Gracias.